La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
Viendo esta fotografía de esta mujer al volante va muy atenta, hay que decirlo, y debe ser gran conductora además.
Sí, lo es.
Esto está en el diario hoy. Es curioso porque sabes que en Estados Unidos es muy normal, porque hay mucha gente que si no conduce hasta una edad muy avanzada, pues no puede hacer ninguna tarea porque para todo hay que coger el coche, pero aquí llama un poco la atención, ¿no? No, 90 y...
93 años. Bueno, esto es una historia que cuenta el diario Hoy de Extremadura, y es: la abuela de los conductores sigue al volante a los 93 años. Y se abren comillas y dice: y sin poner la radio para no distraerme.
Bien, por ella.
La yaya Angeleta coge el coche de diario para hacer la compra y llevar y traer a sus bisnietos del instituto. Sus aventuras en su Fiat rojo son seguidas por más de 100.000 fans en Instagram.
Es una historia.
Y sale aquí la foto de la yaya Angeleta, muy atenta y sin distraerse, entendemos. Sí,
sí. Ángela Coromina Roca.
Eso es.
Sí. Volverá a renovarse el carnet de conducir en julio.
Sí, como hace religiosamente cada año. Y nada, pues tiene una 580 roja, que es el equivalente al 600, y bueno, pues ahí sigue.
Y una cuenta de Instagram.
Eso es.
Sí, sí, bien, muy bien por ella. En el correo se hacen eco de una campaña turística, al puro estilo 8 apellidos vascos.
Sí, es una historia muy graciosa de una boda con sorpresa, que luego acaba en viaje de novios también con sorpresa, por un desvío, ¿no? Porque la luna de miel era Singapur, Bali, y al final Bilbao, ¿no? ¿Y cómo empieza esto? Bueno, pues esto empieza con la final de la Copa del Rey, y el titular del correo de Bilbao es: del altar a San Mamés, el Athletic invita al palco a los novios de Sevilla. Con el fin de promocionar Euskadi como destino turístico, el gobierno vasco les ha preparado un circuito desde el viernes. Bueno, ¿qué historia es esta? Porque aquí no lo explica bien. Bueno, porque allí lo sabe todo el mundo la historia, pero fuera no lo sabemos tanto, ¿no? María Zapata e Ismael Centeno, de 30 y 36 años, nunca olvidarán el pasado 6 de abril. No precisamente por la final de la Copa entre Atlético y Mallorca, porque para ellos la jornada tenía, si cabe, esto sí cabe es muy gracioso, si cabe tenía un significado todavía más trascendental, porque era el día que se casaban, en la Catedral de Sevilla. ¿Qué pasó? Pues que no contaron con que era la final, y cuando el novio llegó a la Catedral, en un todoterreno, estaba todo lleno de aficionados del Atleti, ¿no? Luego ya llegó la novia con un descapotable, y hubo imágenes que, bueno, pues dieron la vuelta al mundo de... Bueno, exagerado, la vuelta al mundo.
Igual.
Ya me he dejado llevar.
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Es que al ser una cosa de Bilbao, bueno.
Claro, claro.
Entonces, la imagen de hordas de aficionados del Atleti recibiéndoles a la puerta de la iglesia es un recuerdo que reconocen, nunca olvidarán. Bueno, entonces salió en todas partes, y hábilmente, ¿qué hizo el Atleti? Bueno, pues les ha invitado después a ir a Bilbao.
Buena jugada publicitaria.
Sí, de hecho, sí. Hoy son portada en el correo la foto de ellos allí delante del Guggenheim, ¿no? Y entonces les invitaron y ellos, pues eso, aceptaron, porque han dicho: nos sentimos en deuda con Bilbao y con el Atleti. Y entonces, nada, después de eso, de Singapur y Bali, pues a Bilbao el fin de semana.
Muy bien. Oye, nada nos gusta más que una historia de enfrentamientos sobre el origen de uno de los grandes de la humanidad. Hombre, Cristóbal Colón ha debido de nacer en 10 ciudades distintas. Nos atendemos a quienes lo reclaman, pero ha surgido la polémica.
Ha surgido la polémica,
sí.
Noticia bomba, en Córdoba concretamente, ¿no? Y luego tuvo eco nacional. Sobre la figura de Miguel de Cervantes.
Parece que no se usa eso.
Sí, sí, bueno, sobre la figura de Miguel de Cervantes, una polémica que se desarrolló en cuestión de horas, como pasa hoy, sin que al parecer a nadie se le ocurriera llamar a un experto en Cervantes con las prisas. Pero bueno, ya sabemos cómo funciona hoy esto, ¿no? Entonces, Diario de Córdoba, el 8 de mayo. Miguel de Cervantes nació en Córdoba. Toma ya, a la porra todo lo que hemos estudiado. Bueno, y tuvo dos homónimos, primo y sobrino, según una investigación.
¿También de Córdoba, los dos?
No, o sea, hay un primo que sería de Alcalá de Henares, que es el que habría creado toda esta confusión.
Ya. En fin, es el falso, bueno, Cervantes. Vale.
Total, el investigador José de Contreras y Saro se basa en un documento encontrado en Sevilla, donde se puede leer que el autor de Quijote era natural de la capital cordobesa. Toma ya, bueno. Pues lo dijo en una conferencia en el Ateneo de Sevilla, que se había confundido a un primo suyo coetáneo de Alcalá de Henares con él, pero que él era de Córdoba. Se basa en un documento de un proceso judicial de 1593 que fue hallado en 1914, o sea, no ayer, sino hace más de un siglo, y que ya se conocía, pero bueno, total, que esta es la
sí,
la
pero bomba esto, esto es el día 8 de mayo, el día 9 de mayo, mismo diario, Diario de Córdoba.
Claro, allí inmediatamente se lanzan al filón. Entonces, entrevista a este investigador, explosivas declaraciones. Andalucía tiene ahora la misión de patrimonializar la figura del ilustre cordobés Miguel de Cervantes.
Claro, demostrar que es nuestro, ¿no?
Pues eso, ahora, pues entonces, más allá.
Te llaman a la Junta.
La Junta de Andalucía, más prudente, dice, la Junta estudiará el documento que señala que Cervantes nació en Córdoba antes de actuar.
Vale,
como diciendo, bueno, no vamos a abrir aquí una oficina para el de Cervantes en Córdoba, ¿no?
Igual es demasiado
igual
pronto.
Igual nos estamos precipitando.
Bueno, todo esto va muy deprisa y ese mismo día...
Porque el delegado de Cultura dijo, se trata de un hecho con impacto nacional e internacional, por lo que hay que ser muy rigurosos, bueno, que se lo piensan. Total, que...
Pasan las horas
y...
Titular.
Y bueno, pues alguien empieza a llamar a expertos, ¿no? Y entonces empiezan a aparecer artículos que digamos que... Atenúan un poco el impacto de la noticia.
Bueno, pero poco, ¿eh?
El titular es, Cervantes no nació en Córdoba. Ese es el titular de Cordópolis, donde el profesor Enrique Soria, un experto de Cervantes, desmiente la información de que se haya descubierto ahora un documento histórico. ¿Por qué? Dice, bueno, lo que dice este hombre, dice, lamentablemente, para los que hayan creído esta fake news histórica, la realidad es muy distinta. Dice que Miguel de Cervantes nació en Alcalá de Henares, que hay una expresión que en la época, bueno, cuando alguien pues dice que se ha sacado de quicio, porque si dice que se sentía cordobés, bueno, decía que era Córdoba, pero era porque se sentía por relación familiar, etcétera. Y dice que además que es que el documento, pues, que no es que sea nuevo, es que era muy conocido. Dice, porque lo más triste es que se nos quiere vender que se ha realizado un descubrimiento excepcional cuando hace más de 100 años que se conoce este papel. En fin. Y luego, hay otro artículo también de José Solís, catedrático de Filología Latina de la Universidad de Sevilla, que dice que en este documento se dice que se ignora que el apellido Saavedra, con el que firma el escritor, no es el auténtico materno, que esto induce a confusión, ¿no? Sino que la madre de Cervantes se llama Leonor de Cortinas, y que así constan los documentos de archivo en los que se registran sus desvelos por reunir el rescate, cuando estaba prisionero en Argel, de sus hijos, ¿no? Rodrigo y Miguel. En fin, que digamos que se ha desinflado, pero unos días...
Alcalá de Henares 1, Córdoba 0, lo sentimos
por unas horas Cervantes ha sido cordobés.
Sí, sí. Siempre hemos hablado del orgullo, ¿no? El orgullo de ser de donde eres. Este titular no puede ser más orgulloso. El periódico de Extremadura a 5 columnas y el titular son 3 palabras.
Sí, Extremadura es excelente.
Ya está, no hay nada más que
decir. Es un poco valorativo, quizá.
No. Yo creo que ajusta a la realidad.
Bueno, pues son los típicos premios de excelencia que se hacen en todas las regiones, pero bueno, el titular, digamos que ahí se han gustado. Pero sí, aquí estamos acostumbrados a eso de barrer para casa en la prensa local, sacar pecho, autoestima por las nubes, pero este, vamos, es difícil de superar.
Aquí quería lloverte ahora, en la siguiente.
Me tengo que preparar y aún así voy a fracasar.
Vas a fracasar, pero adelante.
Como siempre. Diario Última Hora de Baleares. Tiene 24 letras, es el apellido más largo en España y solo está en Mallorca.
Vale, se ha molestado en encontrar a la persona con el apellido más largo.
Sí, entra dentro de esto.
Lamentablemente para ti debe ser alemán, ¿no?
¿Dónde es? No, pero es que esto es lo gracioso porque estas noticias de récords extraordinarios que nos dan un poco igual y que además es que tampoco está tan claro porque es el apellido más largo de España y resulta que es alemán. Porque claro, es un señor alemán que vive allí.
Claro,
está registrado en el
municipio. Adelante con el apellido.
Bueno, es Otto Bordenhensenfelde. Otto Borden, le tenemos que preguntar a Hans qué significa.
Otto
Bordenhensenfelde.
Sí, pero dicho así, pero luego con muchas consonantes en medio.
Sí, 24 letras. Se encuentra registrado en Sacoma, en San Llorenç. Y lo curioso es que, bueno, este es el más largo, si hacemos un poco de excepción, ¿no? Dice en tono de broma el diario que parece una clave de wifi, pero bueno. El caso es que si exceptuamos esto, en realidad, los tres, ya con 23 letras, una menos, que van detrás en segunda posición, los tres son vascos, que también se las traen, ¿no? Porque es Arieta Leaniz Beazcoechea,
muy bien,
Garro Correguerrica Echevarría y Garro Guerrica Echevarría. Estos tienen 23, ¿no?
Ahí, de verdad.
Y lo poseen como mínimo 13 personas en España. Luego hay una variante con una letra menos. Y luego hay uno que tiene 25 letras que ganaría a todos, pero se exige para esto, para el listado de estadístico, que haya 5 personas con ese apellido. Pero aquí son menos de 5. Y este apellido de 25 letras es Pagazurtundua Goyenengoa. Lo he dicho bien, ¿no?
Muy bien.
Pues eso. Y esto...
Esto se lo hacemos a un Garrica Echevarría, Jorge, el guionista. Pero Garro Garrica Echevarría no.
Claro, es que ahí se va complicando. Sí, se van añadiendo...
Bueno, muchas noticias nos llegaron al 638-855-349, 638-855-349. A veces envían fotografías de los periódicos o enlaces a las noticias. Vamos a hacer un repaso final de cosas que hemos ido recibiendo también. Empezamos en Lugo. Un abogado muy espabilado en este caso.
Sí, aquí hay una. Bueno, es todo un festival de conceptos jurídicos completamente irrelevantes, pero necesarios, porque parece todo muy claro, pero hay que argumentarlo, ¿no? Claro. Entonces, el progreso. Hurtan un carrito de la compra y piden la absolución porque lo tiraron y no se lo quedaron. Bueno, claro. Muy listo argumentando,
claro,
¿no? Entonces
entras a una tienda, robas un libro y luego lo tiras a la papelera y ya está.
Ah, no me lo he quedado porque. Luego, pero claro, el juez, que no es tonto, concluyó que hubo ánimo de lucro, ¿no? Y condenó a los dos acusados a sendas multas de 90 euros. El recurso decía que no hubo ánimo de lucro porque tras apoderarse del artículo lo arrojaron a un contenedor, pero la sala confirmó la pena. Dice, aplicando la jurisprudencia, existe ánimo de lucro desde el momento en que los acusados se apoderaron del carrito ajeno sin consentimiento de su poseedor, incorporándolo al menos transitoriamente a su facultad de dominio, tomando una decisión sobre el destino del mismo.
Este carrito es mío.
Claro, ¿no? Tomar una decisión sobre el destino del carrito, de hecho. Sin el carrito,
que no fue
devolverlo a su legítimo poseedor.
Pero mira, hemos aprendido otra cosa.
Muy bien explicado.
Un carrito está valorado en 60 euros,
sí,
por eso lo han multado con 90.
Sí.
Los 60 del carrito, más 30 por daños y perjuicios, supongo.
Creo que estamos dedicando demasiado tiempo
al carrito.
Pero bueno,
Diario de Cádiz. Los titulares graciosillos siempre nos han gustado mucho, ¿no?
Sí. Y bueno, este artículo del Diario de Cádiz de Pedro Espinosa está muy bien.
Pero el está
escrito está con mucho desparpajo, incluso demasiado casi, a veces. Pero bueno, te pone en situación de la situación del narcotráfico en Cádiz, ¿no? Y el titular es, narcotráfico en Cádiz, 2 puntos, hachís a precio de costo. La gran producción de cannabis...
Hachís a precio de costo.
A precio de costo.
Coges el, ¿no?
Lo he cogido. Sí, vale. No quería insistir, pero...
Sí, insiste.
Sí, a precio de costo. En fin, la gran producción de cannabis en Marruecos está provocando que clanes sanluqueños oferten alijos por 60 euros al kilo, la mitad de lo habitual. Bueno, voy a leer el primer párrafo porque está escrito de forma muy comprensible. En Cádiz un gramo de costo cuesta 5 pavos, en los Madriles 7, en Euskadi 9, en Noruega, con el frío que hace, 23. O sea, a los vikingos les cuesta colocarse casi 5 veces más que a los viñeros. Maldito Odín, dice, se parece de Asterix. Total, dice, conforme se pasan paralelos terrestres, cuanto más te acercas al Ártico, a sus osos polares y a sus auroras boreales, con colores de absenta, más sube el precio del cáñamo marroquín. Aquí se le ha ido un poco la olla.
Se ha venido arriba, ¿no?
Se ha venido a olla. Bueno, total, que dice, según la información del gobierno marroquí, la superficie destinada al cultivo pasó de 134.000 hectáreas en 2003 a 29.000 en 2023, o sea, un 77% menos. Pero, ¿qué nos dice este redactor? Cuando leen estos informes, los servicios antidroga nacionales se parten de risa. En fin, como que no le da mucha credibilidad a la información. Y así sigue todo el artículo, que es muy interesante.
Bueno, oye, en los últimos meses está saliendo mucho, no sé muy bien por qué, por lo que sea, la opinión de Zamora. Tenemos aquí un texto del publicado el día 24 de abril, firmado por Susana Arizaga.
Sí.
Y dice, bueno, uno puede imaginar que hay una ley de la calle también dentro de las residencias, ¿no?
Sí, y de hecho parece que la hay, porque mira este titular. Pelea en una residencia de Zamora. Una anciana le rompe la pelvis y le retuerce la oreja a otra. La imputada era consciente de lo que hacía, afirma el juez.
Cuesta mucho hacer humor con esto.
Y le condena tres...
Romper la pelvis igual.
Le condena 3 meses de cárcel y 5.000 euros de multa. Pero
las caderas al fin y al cabo.
Lo curioso es ver cómo pasó todo. Fue por una frase. La voy a leer. Aquí está la guapa y la buena moza. Se cierra comillas.
Comentario de la víctima de 84 años.
Sí, bueno, fue pronunciar la frase y verse de bruces en el suelo y con la pelvis rota. Sus palabras no sentaron nada bien a la anciana que pasaba a su lado en el comedor de la residencia de Villaralbo, en la que ambas convivían. La reacción de la aludida fue inesperada y contundente. Le retorció una oreja y le propinó un empujón. Le propinó un empujón, fractura de pelvis, 2 meses inmovilizada, etcétera. Sí. La han condenado a 3 meses. La excusa
¿Tres
de
meses
que,
de qué?
3 meses de prisión.
¿En serio?
Que no cumplirá. Bueno,
eso te meses, decir, no se puede, ¿no? Con esa edad.
Pero bueno, ¿qué dice la víctima? 2 puntos. Se ve que tenía mal día y lo pagó conmigo, efectivamente. Y además dice, no había ningún problema con esta persona. Es que ni sé cómo se llama. O sea, que esto todavía más surrealista. Bueno, ahora se va a acordar de ella toda su vida, claro.
Ya.
Pero esta es la noticia. Bueno, pues también a veces en las residencias tiene sus más y sus menos, ¿sí?
Sí, sí. Además, una rotura de pelvis a estas edades. Sí. Bueno, pues de una anciana que retuerce orejas a un ladrón que no contento con robar, muerde.
Sí, muerde. Además, bueno, voz de Asturias. Deja de ver unas gafas de 350 euros en una óptica y muerde a la dueña en plena calle tras reclamarle el pago. Bueno, surrealista episodio vivido el miércoles en Piedras Blancas. La clienta de una óptica mordió a la dueña en plena calle después de que le recriminara el pago de las gafas. Le eché mano a las gafas y me pegó un bocado, lamentó la dueña. Bueno, todo esto porque las había comprado, les dijo que pasaba por dificultades y dijimos que se las llevara y que las fuera pagando poco a poco, pero pasaba el tiempo y total, se la cruzó por la calle, fue a coger las gafas y le mordió. Claro, es que
así no se puede hacer negocio. El siguiente tema del comercio de Asturias combina las dos disciplinas que más tratamos en esta humilde sección de radio, que son animales y delincuentes de medio pelo. El titular, yo creo que es casi mejor, creo que la gente imagine la estampa, ¿no?
Sí, detenido un langreano que vendía droga en su huerta mientras cuidaba de las gallinas.
Pues ya está.
Sí, las pesquisas dieron comienzo al detectarse una afluencia desorbitada de personas relacionadas con el consumo de drogas que acudían a un punto concreto en el entorno rural.
Vamos, que se veía, ¿no?
Se
le pilló con 46 dosis de heroína, 17 de cocaína y marihuana y 286 euros en metálico. Y en las últimas semanas hemos hablado de distintas comidas lanzadas desde balcones y ventanas en España, lentejas, tortillas de patatas, especialmente Salamanca, ¿no? Creo que en Salamanca
se está poniendo una tortilla de patatas.
Sí. En Ferrol la cosa se está yendo de las manos.
Sí, se ha ido de las manos, pero aquí ya es tirar la casa por la ventana, literalmente. Es Voz de Galicia. Un hombre lanza desde la ventana de un tercer piso una bombona de propano y una bolsa con marihuana en Ferrol. 2 puntos. No pasó algo de milagro. Bueno,
que sí.
Un hombre de mediana edad empezó a arrojar por la ventana enseres que acumulaba en el interior de la vivienda, hasta una bombona de gas y muebles. Pero no solo eso, por la fachada opuesta tiró una bolsa con 200 gramos de marihuana que él mismo cultivaba en la vivienda, según parece. La bombona estaba medio llena, pero también llovieron tubos de ventilación, una mesa, 2 sillas, cajones, libros, elementos de cristal, gran cantidad de naranjas, bueno, relojes, o sea, anillos, collares, ¿no? medidores de anillos. ¿Tú sabías que existía eso? Porque presumiblemente pertenecientes a su actividad como orfebre que desarrollaba hace tiempo. Bueno, de hecho, la mesa que arrojó era la que utilizaba, al menos hace años, en su labor artesanal. Ha sido conducido al hospital arquitecto Marcide para su valoración psiquiátrica. Bueno,
hombre, el titular se ajusta a la realidad. No pasó algo de milagro.
Sí, te cae una bombona encima, ¿no?
Íñigo Domínguez, hasta la semana que viene.
Un abrazo, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.